Vamos a charlar un ratito con Lucía Mayo, que es analista internacional. Habitualmente la consultamos para tratar temas internacionales, para que nos dé la mirada de una verdadera profesional como es ella. Así que ya mismo la saludamos. Buenos días, Lucía, ¿cómo te va? Sebastián Soso y equipo de este lado te saludan.
Muy buenos días, Sebastián y equipo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos cómo andás?
Bien, todo bien acá, entre la fresca y la humedad.
Bueno, estamos en la misma. Escúchame, nosotros desorientados con estos anuncios de Donald Trump y su relación con el conflicto en Medio Oriente, precisamente con Irán. Un día te ataco, destruyo tus objetivos, al otro día estamos cerca de un acuerdo, firmamos el acuerdo, al otro día te vuelvo a bombardear. Son malos, son buenos. ¿Cómo ponemos un manto de claridad a toda esta situación? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, te diría que están todos iguales, incluso en el equipo de Donald Trump, incluso los mismos norteamericanos, que ninguno termina de entender y él no puede explicar cuál es el objetivo de continuar prolongando este enfrentamiento bélico con Irán. Como vos bien decías, con todos estos altibajos, ¿no? Los que nos están escuchando pueden decir otro capítulo más de nuevo sobre esta historia que parece no tener fin, una historia que al mismo tiempo es relativamente reciente porque arrancó en febrero con el inicio de ese bombardeo y el asesinato del líder supremo iraní. Y lo que tiene es que está todo el tiempo pareciera que tiende volviendo sobre sus propios pasos a Estados Unidos en este enfrentamiento, firma un acuerdo de paz y de golpe a las 3 semanas dice, bueno, esto ya no sirve, vamos a volver a las cuestiones estratégicas. Y creo que tiene que ver con que no logran encontrar la vuelta para doblegar a este enemigo iraní que creían que iba a ser más fácil. El objetivo principal de Estados Unidos era cambiar el régimen, digamos, cambiar a los gobernantes de Irán. Eso es algo que no está ni cerca de suceder, que no están, digamos, a la vista de que esto pueda cambiar. Entonces están prolongando un enfrentamiento bélico que terminó tomando otros carices, y de golpe otro tema del que hablamos todo el tiempo es si se abre el estrecho Hormuz, se cierra el estrecho Hormuz, si lo abre Irán, lo cierra Estados Unidos, si lo abre Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que el conflicto de golpe encontró un punto, que es este canal por el que pasan barcos, básicamente, que Irán, sin tener que desplegar grandes fuerzas militares, empezó a tener un impacto a nivel global, porque cerrarlo o abrirlo cambia la economía del mundo, ¿no? Entonces, ese es el otro punto, que Estados Unidos se buscó un problema que no sabía que iba a tener y que ahora tampoco puede controlar. Entonces, por eso también están todos estos vaivenes en las decisiones de Trump, que terminan beneficiando a Irán, porque básicamente lo que está haciendo es sobrevivir, aguantar, no, digamos, no perder, es la victoria para Irán.
Lucía, la final del Mundial se jugó en New Jersey, muy cerquita de Manhattan. En el estadio se lo vio a Donald Trump, detrás de un vidrio, entregó la Copa del Mundo. New Jersey tiene, Nueva York, tiene un alcalde de signo progresista, Sohrab Mamdani, que es musulmán, que en las últimas semanas, en la previa del Mundial, durante el Mundial, invitaba a la gente, contaba por redes, mostraba cómo visitar Nueva York, que estaba muy simpático. Pero ayer, finalizado el Mundial, el primer mensaje que publicó fue sentado en un escritorio con bandera de Estados Unidos detrás, declarando a Netanyahu como criminal de guerra, y dijo no puede pisar Nueva York. Bueno, Netanyahu es el principal aliado de Trump en Medio Oriente. ¿Cómo puede jugar todo esto?
A ver, creo que justamente es un posicionamiento político muy importante en este momento, donde Trump no tiene grandes voces que le hagan la contra, ¿no? No nos olvidemos que también este posicionamiento se da previo a las elecciones de medio término. En noviembre van a tener elecciones a senadores y a diputados, y un poco esta figura que empezó en ascenso este último tiempo viene a plantar la voz de algo que se estaba comentando muy por lo bajo. Creo que es una cuestión muy simbólica en términos internacionales. Es cierto que Netanyahu tiene una condena por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que tiene, digamos, sus vericuetos, esto de cómo esta gente puede quedar detenida o no. Y justamente lo que hizo el alcalde de Nueva York es hacer este posicionamiento de decir, bueno, en mi territorio esto no está permitido, ¿no? No es que hay tampoco ningún instrumento legal que vaya a poder llevar adelante, pero un poco le está marcando la cancha a Netanyahu. No nos olvidemos que Nueva York es la sede de Naciones Unidas, suelen suceder reuniones y, digamos, donde se representan los diferentes estados. Básicamente lo declaró persona non grata, pero también es un mensaje, no tanto para Netanyahu, sino para Trump, de cómo se juega en su cancha y qué es lo que él no está dispuesto a hacer. Y como te digo, me parece que es una voz de la oposición que se empieza a alzar en un momento que empieza a tornarse cada vez más electoral.
Lucía, queremos preguntarte también por la situación en Nicaragua. Se conocieron declaraciones de Daniel Ortega, quien directamente ya ha manifestado que no quiere que haya más elecciones en ese país. ¿Qué te deja esta declaración?
Bien, a ver, en realidad es la expresión concreta de algo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es habló, como diríamos entre nosotros, a calzón quitado. Olvidemos que, bueno, Daniel Ortega tiene una trayectoria de ir ocupando diferentes veredas en la política y en la historia de Nicaragua. Él formó parte de la revolución sandinista, que es la que derrocó una dictadura de muchos años en Nicaragua, ya por la década del 79, digamos de los 70, que accede al poder mediante elecciones en el 2016 y que lo que va haciendo es empezando a controlar cada vez más las instituciones para justamente ir socavando los mecanismos democráticos de ese país, ¿no? Daniel Ortega reformó la constitución, en Nicaragua existe la reelección indefinida, él fue reelecto por 3 periodos y justamente lo que cae sobre esto es este manto de hace mucho tiempo no hay democracia en Nicaragua, y él lo que ha hecho en estos días es poner de manifiesto esto que ya todos sabían. Desde hace un tiempo Nicaragua está catalogado como una dictadura de la región. De hecho, volviendo a Estados Unidos un poco, pero porque me sirve el correlato, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, hablaba en su momento de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela como este triángulo antidemocrático, ¿no? De la región. Entonces creo que hoy Nicaragua vuelve a estar en las tapas de las noticias. Y un poco a la expectativa de la comunidad internacional, a ver, digamos, no esperan ninguna reacción, no es que nadie va a ir, bueno, Trump capaz puede ir a llevarse a Daniel Ortega, ¿no? Como lo ha hecho con otros países, pero digo, en realidad esto es una cosa más, Nicaragua no tiene tanto valor estratégico en la región, por eso también ha seguido pasando en el tiempo, y creo que, como les decía, es una declaración más que lo vuelve a poner en los diarios, pero que era una verdad que ya existía.
Lucía, en el último mes y medio, vos que sos licenciada en Relaciones Internacionales, charlamos con vos varias veces en tono más coloquial, informal, analizábamos los países que estaban jugando el Mundial y cosas de la política de cada país. Bueno, la última con la que voy yo sobre el Mundial tiene que ver con lo que pasó después de la final, este inesperado, creo yo, clima en redes sociales anti-argentino. Se habla de racismo, se habla de agresiones al país. ¿Pensás vos, con tu recorrido y análisis, capacidad de análisis, que esto puede seguir o que fue algo de redes de pocos días y que en poquito tiempo se termina?
Mira, creo que como todo en las redes sociales tiene su auge y va a tener su declive, un poco pone, me parece, en agenda otros aspectos de cómo, si esto puede suceder respecto de un país, respecto de un jugador, por ejemplo, porque Messi también recibió mucho hate, mucho odio en este momento, una persona que tiene su vida prácticamente documentada, y aún así se pueden construir cosas sobre, falsas cosas sobre un país o sobre una persona, creo que pone en escena de qué otras cosas se pueden manipular, que tienen otros impactos, ¿no? Para mí esto hay que darle un tiempo y va a mermar hasta que vuelvan a aparecer otras cosas un poco más importantes, pero no deja de llamar la atención cómo se pudo construir esta campaña. Y te sumo una cosita más que a mí me llamó la atención que dejó este Mundial, que es este rumor de las declaraciones de Donald Trump sobre que Infantino, el presidente de la FIFA, debería ser el próximo secretario de Naciones Unidas, una carrera que, digamos, ahí próximamente va a haber elecciones a Naciones Unidas para quien va a reemplazar al secretario general, que es como, si fuera, entre comillas, el presidente de la organización.
Sí, sí. Ahí lo tenemos a Grossi, ¿no es cierto?, como uno de los candidatos.
Exactamente, uno de los candidatos, que él actualmente ocupa un puesto en la Comisión Internacional de Energía Atómica, una persona de mucho respeto a nivel internacional, pero parece que podría, no, digo, esto son rumores, no es que hay ninguna confirmación ni nada, pero Trump lo planteó en estas jugadas que hace él como una persona con respeto internacional, con presencia, y que podría ocupar ese espacio.
Lucía, un gusto conversar contigo, gracias por la claridad en todos los temas y te dejamos un saludo, que tengas un excelente miércoles.
Ustedes también, seguimos en contacto.
Lucía Mayo, especialista en temas internacionales, dando su aporte aquí en Río Extra Primera Hora.